vamos a quedarnos en Madrid sin nuestras luces cuánticas de verano, más ahora que empieza a colarse en nuestras vidas conceptos de la computación cuántica, de la misma forma que hace unos años, sin casi darnos cuenta, pues se colaron conceptos como fibra óptica o, ya más moderno, inteligencia artificial. Vanessa Díaz es CEO de Lux Quanta. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues nada, espero que haya ido muy bien este último año por Lux Quanta y por los desarrollos en cuanto a la computación cuántica. Ya nos irás contando este verano. Gracias por pasar este verano también aquí con nosotros en Más de Uno Madrid. Vamos a hablar de cuántica. Últimamente, Vanessa, se oye, es innegable, se oye cada vez más este término, pero creo, y es lógico, que aún tenemos bastante confusión. No sé si nos puedes hacer un repaso rápido para contextualizar de qué se trata esta segunda revolución cuántica en la que estamos y de la que tanto se está hablando.
Venga, vamos a por ello. Bueno, es verdad que el término de cuántica nos pone un poco a todos los pelos de punta, pero me gusta mucho siempre abrir este tipo de conversaciones recordando que ya hemos vivido una primera revolución cuántica, que fue a principios del siglo XX más o menos, y que es cuando descubrimos que pues las leyes más fundamentales que rigen el mundo de lo más pequeño, no el que tocamos, sino más allá, los átomos, los electrones, la luz. Y esto es lo que nos permitió inventar tecnologías como el láser, los transistores o la resonancia magnética, que si lo traducimos al castellano, podríamos decir algo así como que sin cuántica no tendríamos móviles, no tendríamos ordenadores ni internet. O sea que al final suena muy alienígeno, pero lo cierto es que siempre ha estado esto de la cuántica mucho más cerca de lo que parece. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque ahora estamos en esta famosa segunda revolución cuántica, como decías, Jorge. Y es diferente, porque ya no se trata solamente de entender las leyes, sino que ya empezamos a hacer cosas súper chulas con ellas, las controlamos y podemos diseñar tecnología nueva. Y esto es lo que está dando lugar a tres grandes áreas de aplicación. Una es la computación cuántica, que es la que estamos viendo todo el rato en la tele y en las noticias, pero también hay otras dos. Está la parte de sensores cuánticos, que son pues capacidad para medir con muchísima precisión, y comunicaciones cuánticas, que es en donde se marca la tecnología que fabricamos en Lux Quanta. Las tres están, de hecho, avanzando. Lo que pasa que a ritmos diferentes, pero al final todas tienen un potencial transformador a nivel social, político también y, por supuesto, tecnológico bestial.
En este contexto que nos estás narrando, Vanessa, ¿cómo están estas tres áreas hoy en día? ¿De dónde siguen dando más resultados y qué ha pasado desde que hablamos el año pasado? ¿Cuál ha sido la evolución en estos últimos 12 meses?
Buah, pues la verdad es que va el mundo entero, va toda castaña con esto. O sea, computación cuántica sigue siendo la niña bonita, es la más conocida. Obviamente se entiende bien, ¿no? Un computador que sea capaz de hacer cosas todavía más potentes y la que puede cambiar más cosas, porque podremos hacer cosas que no se podían haber hecho hasta la fecha. Entonces es la que más inversión sigue recibiendo a nivel mundial. Y tenemos a mogollón decenas de empresas trabajando, las grandes IBM, Google y Microsoft, que son las más conocidas, todas ellas en una carrera para tener capacidad para, bueno, desarrollar al final un supercomputador que resuelva problemas que eso hoy no podemos resolver. Entonces aún falta todavía para que tengan esa capacidad en qubits, que se dice, que sea práctico, pero el ritmo de mejora que estamos viendo la verdad es que es bastante sorprendente y de momento siguen aumentando esa capacidad. En la parte de sensórica cuántica, que quizás es un poquito más desconocida, también estamos viendo aplicaciones muy concretas, como por ejemplo en medicina, en navegación o detección de campos magnéticos, que básicamente están haciendo es entregarnos una precisión de medida que es imposible, se había visto imposible hasta la fecha. Y comunicaciones cuánticas, que es donde estamos nosotros, lo bonito es que es la más madura de las tres, porque ya hay sistemas comerciales que se están vendiendo y que se están desplegando y que están en funcionamiento. Ahora mismo se reduce a la parte de cifrado, que sería transmitir la información digital en todas las comunicaciones de manera segura y utilizando para ello las leyes de la física cuántica. Es decir, que aunque tengas en el futuro un superordenador cuántico, que hará cosas increíbles y que potencialmente podría romper esa criptografía, o sea, ese password de seguridad que utilizamos para comunicarnos, pues no será capaz de hacerlo. O sea que al final pues nos viene de perlas, porque este tiempo que tenemos para mientras que los computadores cuánticos cogen potencia, nos da tiempo a todos los países para apoyarnos en esa tecnología con la que trabajamos también en LuzQuanta, para que no se nos hackeen todas las comunicaciones digitales y exponer, pues imaginaros, información desde gubernamental hasta la nuestra propia, pacientes, etcétera.
De hecho, lo que hemos visto es que los países están pasando de invertir solo en computación cuántica, esa niña bonita que decías antes, ¿no?, a desarrollar estrategias a nivel nacional que aglutinan estos tres pilares o aplicaciones de la cuántica, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo ahora mismo a nivel internacional?
Hay una carrera bestial en todo el planeta. De hecho, hay un poco de pique entre los países, ¿no?, para sacar sus estrategias nacionales de tecnologías cuánticas. Alemania, por ejemplo, anunció 3.000 millones de euros, Francia más de 1.800. China y Estados Unidos llevan años invirtiendo a gran escala. Y no solo se trata de dinero, sino de una visión muy clara, porque también la computación necesita de toda una infraestructura en cuanto a talento, industria. También se están incentivando la creación de redes nacionales de comunicaciones cuánticas para impulsar también en paralelo la fabricación de hardware. Es todo un colectivo, un esfuerzo colectivo, digamos. Lo más interesante es que a nivel nacional en España se presentó la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas con una inversión nada desdeñable de 800 millones de euros. De hecho, a los cuantos se nos invitó a participar en el evento diseño de esta estrategia y luego la presentación oficial. Y la verdad es que es una hoja de ruta ambiciosa. A mí me parece que está muy bien hecha porque cubre las tres áreas claves: computación, comunicaciones y sensórica. Y además tiene un doble objetivo: fortalecer el ecosistema cuántico español, tanto de investigación como de mercado. Porque al final una cosa, o sea, todo el mundo sabe que a nivel de investigación España es una potencia mundial, pero lo que no se conoce bien es que tenemos capacidad comercial también para vender en este ámbito, en esas tecnologías, y así preparar también a toda la sociedad para el cambio que suponen, porque van a traer cosas muy nuevas y nos tenemos que ir empapando del concepto, aunque sigo diciendo, aunque suene alienígena.
Oye, ¿cómo de avanzados estamos en esos objetivos? Porque lo que nos vienes contando en estos meses, en estos años, es que no partimos de cero, al revés, estamos bastante bien posicionados.
Sí, vaya si lo estamos, uno de los mensajes que le traslado al gobierno en cada ocasión que tengo. Lo más difícil en cuántica es fabricar hardware, es decir, es ser capaz de manipular esas leyes mágicas de la física cuántica en un cacharro, digámoslo en lenguaje vulgar. O sea, es muy muy caro, es muy complejo y requiere muchísima especialización de la gente que trabaja en ello. Pues lo fascinante es que en España tenemos ya tres empresas punteras que fabrican hardware cuántico y que además están liderando con sus tecnologías en sus respectivos segmentos. En Barcelona tenemos a Kilimanjaro, que fabrica ordenadores cuánticos. Tenemos una empresa hermana nuestra, QSight, que hace generadores de números aleatorios cuánticos, que también se utilizan para la criptografía o la ciberseguridad. Y nosotros, que también estamos enmarcados en la criptografía cuántica. Pero es que hay mucho más, porque de Madrid en concreto han salido empresas como Coolnet, que les mando un saludo, que es una spin-off de la UPM y que desarrolla un software que hace falta para poder integrar lo que nosotros hacemos en unas redes ya más complejas. Y están Q-Dynamics, que también son un poco mi ojito derecho, está mucho cariño, que son del CSIC y que están trabajando también pues, en lo mismo que trabajamos nosotros. La UPM en concreto, hay que hablar más de ellos porque está liderada por el equipo de Vicente Martín y lleva años explorando y aplicando todos los conocimientos que llevan adquiriendo en comunicaciones cuánticas en la red madrileña de comunicaciones cuánticas, que de hecho este año todavía está adquiriendo un montón más de equipamiento, también de LuzQuanta, para expandir esta red y convertirla en lo que a día de hoy es una red de comunicaciones cuánticas operativa, la más grande de Europa. O sea, ahí es nada, ¿eh? Y luego ya a nivel nacional tenemos un ecosistema súper potente con centros de investigación de altísimo nivel, startups y grandes empresas como Telefónica, que también están apostando muy fuerte por integrar esas tecnologías en su infraestructura. O sea, que en general a mí me gusta mucho decir que aquí tenemos que sacar pecho. O sea, en Madrid en concreto y en España en general estamos muy, muy bien posicionados a nivel mundial.
Cómo me gustan los qubits y cómo me gusta cómo lo cuentas, Vanessa, que aprendemos mucho contigo. Oye, la próxima semana otra masterclass, ¿te parece?
Por supuesto. Bueno, gracias por invitarme otra vez a estar aquí porque es un gustazo a estar con vosotros y contar un poquito más de este mundo mágico.
Un beso grande.